bienvenidos a Mis Rollos el Rock, aquí en Quack FM. Ahora mismo no se puede escuchar en el 103.4, pero el sábado sí, en la redifusión del programa. Y recordar que podéis escuchar a través de internet en www.quackfm.org y a través de la aplicación móvil de Quack FM. Recordar también que hay una página de Facebook que es Mis Rollos el Rock. Tú le haces una petición y yo la acepto. Y bueno, hoy tenemos una entrevista con Diego Piñeiro, que es el cantante y guitarrista del Club de Ray Charles. Y bueno, y también formaron un dúo con su hermano que se llama Os Piñeiros, que hacen versiones de versiones. Y bueno, que tocan por ahí versiones de grupos de... Y es. Y tiene recordar también que hay un disco a la venta del Club de Ray Charles, ¿no? Y bueno, ¿cómo se titula el disco? ¿Cómo se titula?
Pues a ver, buenas tardes. Soy Diego Piñeiro del Club de Ray Charles, también sí. De Os Piñeiros, que con mi hermano Iván pues también hacemos conciertillos por bares, así hacemos versiones, ¿no? Pero bueno, y venimos a hablar del Club de Ray Charles y de este disco que se llama La Música No Caduca.
Bueno, y además ya tuvisteis un concierto enorme que se llenó todo el Teatro Colón y eso, y estuvo muy bien, la verdad.
Sí, bueno, fue el Teatro Rosalía de Castro, que sí, la verdad.
Teatro Colón, Teatro Rosalía.
Se confunde el Colón con el Rosalía.
Uf, Teatro Rosalía, sí.
Y no, la verdad que sí, tuvimos una buena acogida. Y nada, y hoy precisamente pues aprovechamos esta entrevista pues para anunciar el siguiente concierto que tendrá lugar el 13 de abril en el Ayuntamiento de Cambre, en el Campo da Feira, con el Ayuntamiento de Cambre. Llevaremos un grupo telonero, aún estamos a la espera de la confirmación del grupo, pero bueno, será una fiesta maravillosa a partir de las 9 de la noche.
Vale, bueno, vamos a empezar desde abajo. ¿Cómo empezaste la música?
Pues mira, empecé en la música, yo creo que sin querer, porque en mi casa, pues, mi padre era músico, mi hermano mayor era músico, y siempre había música. Y entonces, pues, no sé, un día, yo me acuerdo con 5 años que tenía, escuché a Europe, la canción de The Final Countdown, y flipé, me volvía loco con eso, con 5 años que tenía. Y a partir de ahí, pues, empecé a escuchar, a centrarme más en escuchar la música. Y yo qué sé, también mi hermano José Ángel, del grupo Colorado, pues, nos ponía en casa, tenía un montón de discos, y él nos educó musicalmente realmente con... Pues con la Creedence Clearwater Revival, que fue la canción que salió para abrir el programa. Pues con ese grupo pues aprendimos un montón. Por ejemplo, vamos.
Pero empezaste, tú contaste en una entrevista que empezabas escuchando a Europe, a ese tipo de grupos, a White Snake, a Van Halen, y que después empezaste por tu padre y que le iba más el rollo de Creedence, Eagles,
claro, a ver,
así, ese tipo.
Sí, también los Eagles. Esos grupos los conocí por mi hermano José Ángel, mi hermano. Mi padre tocaba la guitarra y cantaba, pero más otro estilo. De hecho, acabó haciendo zarzuelas, imagínate. También cantaba en una tuna y tocaba la guitarra. Pero bueno, mi hermano José Ángel es el que nos inculcó pues a Eric Clapton, los Eagles, los Rolling Stones, los Beatles, bueno, infinidad de grupos pues de esa época y de los mejores, Van Morrison, yo qué sé, un montón de ellos.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de crear el grupo de rock Equilibrio?
Pues ese grupo lo creé pues hace ya 13 años, yo creo que fue. Fue en el 2006, pues yo llevo escribiendo canciones desde los 17 años y tenía un montón de canciones hechas ya, a pesar de que yo empecé a tocar en una orquesta con 20 años. No monté mi banda de rock con 20 años, sino me fui a tocar en una orquesta. Y con, con 26 o 25, bueno, ya no me acuerdo muy bien, porque fue ahí en el 2005-2006 cuando monté Equilibrio, porque tenía un montón de canciones que quería mostrarlas a la gente ya, y por eso monté esa primera banda.
Muy bien. Bueno, yo recuerdo una vez que fui a veros en el centro cívico de Morones, que no había nadie, que estaba yo y estaba tu padre.
En los mayos, ¿verdad?
En los mayos, yo lo recuerdo, fue una
primera vez. Me acuerdo yo de ti, que te había visto allí. Digo yo, jolín, qué bien. La verdad que, claro, era un circuito que organizaba el Ayuntamiento de Coruña por centros cívicos. Y claro, el público, pues, el que suele acudir a esos centros cívicos es gente mayor. Entonces, una banda de rock que encima no sabíamos tocar, hacíamos un ruido impresionante con la batería a reventar, pues sí, no era, era más del agrado de nuestros amigos que venían a decirnos que venga a intentarlo, a aprender y tal, que no pasa nada.
Bueno, y es bueno actuar para una persona solo. ¿Tú dices que es?
Pues mira, yo te digo la verdad, uno de los mejores conciertos de mi vida los hice para 5 personas en un bar que hasta acabé tocando desenchufado porque se creó una magia maravillosa. Y te puedo asegurar que fue alucinante. Y había 5 personas. Y si con que esté una atendiendo bien y esté conectada con lo que está pasando, pues es suficiente. Evidentemente, claro que te gusta que haya mucho público y coreando y cantando las canciones, claro.
Bueno, tocasteis en muchas fiestas, en muchos lugares, en Galicia y por ahí, en salas de conciertos también, ¿no? En bares.
Sí, bueno, yo llevo tocando pues desde el 2005 que empecé con Equilibrio, pues por toda Galicia básicamente, sí. Y hemos salido también a tocar fuera. Ahí con el grupo que sí tenía de tributo a Fito y Fitipaldis.
¿Por qué os separasteis?
Bueno, esa pregunta, si me escuchan los compañeros. Nada, pues nos separamos simplemente porque cada uno tenía sus inquietudes y porque realmente, pues, el cantante tenía ganas de cantar otros artistas. De hecho,
cantante es Pajarito, claro, ¿no?
José Brea, sí.
Sí.
Fíjate que ya en los Fitipaldis, pues, hacíamos Fito, pero también tocaba yo, bueno, Dolores Amavalora, también de los Suaves, también acabamos haciendo La Guardia, La Frontera, Los Secretos. Entonces dejó de ser el tributo y se empezó a convertir en otra cosa. Y por eso, poco a poco, pues lo fuimos dejando, pues cada uno se fue centrando más en sus propios proyectos y por eso estoy aquí hoy, que me ha traído hasta aquí el Club de la Echars, porque precisamente me centré al 100% en mis canciones. Y
además llegasteis a sacar un disco.
¿Cómo?
Llegasteis a sacar un disco, ¿no?
No, hicimos una pequeña grabación, una maqueta con canciones de Fito.
Pero llegasteis a sacar un disco de Equilibrio.
Ah, con Equilibrios, sí. Habíamos grabado con en Pazan Records con Jacobo Pazan. Sí.
Después estuviste tocando en La Tercera Vencida.
Sí, ese fue el siguiente grupo que hice después de Equilibrio. Sí. Y
eran versiones también.
Bueno, eran temas propios y versiones también.
Bueno, algunos temas propios también había, sí. De Uca como cantante y
sí, de Raquel. Era la chica que cantaba ahí. Sí.
Y bueno, ¿cómo os fue con la banda? Con La Tercera Vencida. ¿Cómo?
Pues nos fue como casi todos los grupos le van por aquí. Pues tocamos en bares, en salas y tampoco tampoco duró mucho el proyecto, porque la verdad que cada uno, yo justo ahí fue cuando empecé a tocar a saco con los Frikipaldis, entonces pues básicamente pues ya lo dejamos ahí.
Tuviste esa banda que hacía versiones de Fito y Fitipaldis que se llamaba Los Frigipaldis. Bueno, hicisteis muchísimos conciertos, estuvisteis, hacíais, incluso hacíais todas las semanas conciertos en locales como, que sé, como Amura, por ejemplo, como diferentes de los, no me acuerdo, con varios locales, pero no me acuerdo los
sí, a
nombres.
Ver, aquí,
no me acuerdo los nombres.
Aquí en Coruña, pues tocamos en prácticamente todas las salas que hay. Y salas y en algunos bares también, que no son salas.
Ah. Pero tocabais con mucha frecuencia, ¿no? En esos bares. Había unos 7 bares que tocabais todas las semanas, ¿no?
Sí, a ver, fíjate que ensayábamos realmente los jueves, tocamos en el área crítica, porque realmente no ensayábamos, tocábamos directamente y oye, si quedamos en mirarnos un tema, pues claro, cada uno se lo miraba en su casa y después lo tocábamos directamente ya en el área crítica los jueves.
¿Cómo fue vuestro encuentro con Fito?
Pues la verdad que para mí fue muy bonito y maravilloso, porque fíjate que él tuvo el detalle de invitarnos a la prueba de sonido, que pudimos estar allí con él, con Carlos Raya, pues viendo todo el montaje que llevaban, todo cómo probaban todas las guitarras, o el banjo, el pedal steel, bueno, pues todo lo que llevaba, todo el montaje ese alucinante. Y después tuvo el detalle de invitarnos al concierto también. Yo tenía las entradas, ¿eh? Qué decir que era el único Frikipaldi que tenía las entradas. Pero bueno, eso. Y que nada, que maravillosamente con él, la verdad, que le pedí permiso para, bueno, unas fotos que nos hicimos, le pedí permiso si podíamos usar alguna de las fotos con él. Y me dijo que por supuesto que lo que quisiéramos.
¿Y te dijo algo más?
Me dijo que tenía un hijo que se llamaba Diego y le dije yo, pues ya tienes dos, tío. Sí, fue gracioso.
Bueno, aparte de Fito y Fitipaldis, ¿qué grupos te gustaría versionar algún día? Si tuvieses que elegir un grupo, ¿qué te gustaría versionar?
Ya lo hago desde que empecé a tocar, básicamente, pues...
Ya, pero digo, un solo grupo, que tienes hacer versiones solo de un grupo. ¿Qué
solo de uno?
Sí.
Pues es difícil, pero bueno, no sé, me gusta mucho, pues... Así, bueno, como no sé muy bien inglés, más bien castellano, a pesar de que me gustan muchos grupos en inglés, pues así... En castellano, pues, no lo sé, quizás Los Secretos o Los Secretos, ¿por qué no? Sí, es una banda que me llegaron al corazón todas las canciones que escribió Enrique Urquijo.
Pero es otro estilo al que, por ejemplo, otros grupos como Los Suaves o como Platero, Extremoduro.
Sí, es otro estilo. Pero al final yo creo que los estilos dan igual, lo importante son las canciones.
A ti te gusta más Extremoduro, ¿no? Y Platero, supongo.
Me gustan mucho Extremoduro y Platero, pero Los Secretos también me gustan mucho. Sí.
Vale.
La verdad que yo escucho muchísima música diferente, no sé, escucho desde Diana Navarro a Metallica. Imagínate por ahí todo lo que cabe. Cabe cualquiera que haga algo.
¿Fuiste al último concierto de Rosendo?
Pues no pude ir porque estaba tocando yo en un bar.
Okay. Bueno, estuvo bien,
Sí, ya escuché unas buenas críticas. Todo el mundo decía que muchas gracias a Rosendo.
Bueno, hay más grupos que hacen versiones en Coruña. Están Los Claretes, está Exit. Pues... por ejemplo, otro día fui a Iberia Sumergida, que es un grupo de tributarios del silencio. Muchos, bueno, ¿tú qué futuro le ves a las bandas de versiones?
Pues mira, si te digo la verdad, futuro, yo creo que van a estar siempre ahí. Por lo menos, yo creo que, o sea, todo el mundo aprendió haciendo versiones. O sea, los Beatles hacían versiones, Elvis Presley hacía versiones, los Rolling hacían versiones, Bob Dylan hacía versiones, todo el mundo hace versiones. O sea, para aprender y aparte porque te sienta bien tocar lo de otros artistas que te gustan, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que dentro de 500 años va a haber un grupo que haga CDC exactamente igual que AC/DC. Y será maravilloso que queden los clásicos. Pero
hay un guitarrista que tocó contigo en la Tercera Vencida, creo que tiene un grupo que se llama Rocket Queen.
Sí, David Cundins toca en Rocket King, que es un tributo a Guns N' Roses, sí. Ahora sí, está en ese proyecto.
¿Y a Riff Raff los viste, tributo a CDC?
Sí, a Riff Raff los conozco desde hace muchos años. He coincidido con ellos tocando en algún festival juntos también. Fíjate, los conozco desde hace más de 20 años, que los vi tocando un día. Había ido yo a un concierto a ver a Los Suaves, a Ferrol, y tocaban Los Suaves y Riff Raff. Fue la primera vez que los vi, la verdad que me gustaron mucho.
¿Conoces algún grupo que toque versiones de la Creedence?
Pues sí, conozco al mejor, además. Al mejor grupo que se llama la Green River Band. Y precisamente ahí canta mi hermano mayor, José Ángel, y no es porque sea mi hermano, pero imagínate, en Madrid le llaman el John Fogerty coruñés. Y John Fogerty, pues, tiene la voz muy parecida. Entonces, de hecho, hace poquito hicieron un pequeño disco con canciones de la Creedence, y lo escuchas y lo distingues, sí, porque el sonido es actual, ¿no? Pero han sido fieles al 100% con son las canciones de John Fogerty.
Bueno, pues ahora ya los Freaky Paldi ya dejaron de tocar, ¿no?
Ya hace 3 años ya.
Sí. Pero
sí. Aunque la gente me sigue diciendo, oye, ¿cuándo volvéis a hacer un concierto? Y tal, digo, pues eso se terminó. Estuvo guay, pero se terminó. Ahora estoy haciendo otras cosas.
Pero, es decir, hicisteis un concierto por el primer aniversario, creo, ¿no?
Habíamos hecho un concierto, sí, en plan, pues hace... Pues sí, dijimos, bueno, podemos hacer un concierto al año o algo así. Pero bueno, la verdad lo hicimos el primer año. Y al final un concierto solo te da más trabajo que 10 conciertos. Porque a mí preparar un concierto solo, si son temas que no toco hace mucho tiempo, pues igual me lleva 10 horas. O 3 días, o no sé, los que sea prepararlo.
¿Planteáis volver algún día?
En principio no, porque cada uno está... Tiene sus proyectos y eso estuvo muy bien para aprender a tocar un poco mejor y para acercar las canciones de Fito, que nos gustaban tanto, pues a gente que no lo podía ver en directo y si podía escuchar algo parecido.
Ese es otro proyecto, porque Pajarito, por ejemplo, está en Contrabando, que es un grupo de versiones de flamenco o algo así, o... ¿No? Yo lo seguí alguna vez y...
Sí, hace así algo de rumbilla flamencada. Sí. Bueno, no sé muy bien el estilo que es tampoco, la verdad.
Y Mangui está en Doctor Garimba y Signos Diplomáticos también.
Sí, Mangui sigue tocando en varios proyectos.
Y Yuka también, que también la fui a ver, pero ¿cómo se llamaba la banda de Yuka?
Yuka no sé si estaba en Traveling...
Ah, Traveling Rock Band. Traveling Rock Band. Sí, sí. Lo fui a ver. Estuvo bien.
Qué bueno, hace tiempo que no sé de ella, la verdad. Por el Facebook y tal, sí. Alguna vez que veo alguna publicación y tal, pero poco más.
¿Qué es? De los Piñeiros, pues... sobre los Piñeiros, pues... Decir que estáis tocando en bares... ¿En algunas salas también? ¿Cuáles son vuestros próximos conciertos de Los Piñeiros? ¿Qué tenéis pensado hacer?
Uf, pues tenemos un mogollón de años porque nos dedicamos a tocar todos los fines de semana en bares, bueno.
Tocáis todas las semanas, ¿no? Todas las semanas tocáis en bares o en salas, ¿no?
Sí, bares. Hacemos a día de hoy, hacemos más fiestas privadas que bares, realmente. Pero bueno, sí, sí tocamos por realmente por toda Galicia, ¿eh? Porque estamos yendo bastante a Orense, a Pontevedra, alguna vez vamos a Lugo también, y por Coruña, pues desde Ferrol hasta Carballo. Andamos por todo, por donde nos llaman, por donde nos llama la vida, porque un bolo te lleva a otro bolo, y ese bolo te lleva a otro bolo, y a otro, y a otro, y a otro. Y así. Y como es una empresa familiar, al fin y al cabo, pues todo queda en casa.
¿Y por qué decidiste hacerlo con Iván Piñeiro?
Fíjate, no, yo no lo decidí.
¿Lo decidió él?
No, pasó. Fue algo que pasó. Porque yo tenía. Una vez tenía un concierto con José Brea en un bar, y a última hora él no pudo venir. Y entonces, pues, por no dejar a la chica colgada, pues vino mi hermano Iván, que él lleva cantando en orquestas y, bueno, tiene sus canciones también. De hecho, tiene sus maquetas y todo, sacadas. Pero nunca habíamos tocado juntos por ahí. Y eso fue en el 2013, el primer concierto que hicimos juntos. Que fíjate que el primer concierto de Os Piñeiros realmente lo hice con mi hermano José Ángel, que también fue por otro accidente, ¿no? Que una, precisamente Uca, se había puesto enfermo y íbamos a tocar la tercera vencida en el Garufa, en el antiguo Garufa, en el Garufita, que es ahora en la Ciudad Vieja. Y justo pues no. Eso, se había puesto enfermo y no podía actuar, y el de Garufa me dijo, oye, pues a ver si me consigues a alguien, a ver cómo podemos hacer, porque no hay tiempo y tal. Y al final pues fui yo con mi hermano José Ángel y nos llamamos Os Piñeiros ese día.
¿Cómo surgió lo del Club de Ray Charles?
Pues fíjate, surgió gracias a Fito Cabrales. Parece una broma, pero es verdad. Porque gracias a Fito, pues pude conocer al productor del Club de Ray Charles, a Chicho Díaz. Y él fue el que me dijo, oye, pues me gustaría producir estas canciones, porque veo que, porque me gustan, porque creo que están bien y creo que pueden funcionar. Y por eso surgió.
Y bueno, ¿cuántos músicos sois en total?
Pues somos 8 músicos en total.
Y bueno, ¿cómo los conocisteis? ¿Cómo los conociste?
Pues fíjate, a ver si me acuerdo, porque son tantos. Mira, es una broma. Nada, pues a Chicho, que es el productor y el guitarrista, pues lo conocí pues a través de Fito. Después al pianista Xavier Vaz, lo conocí a través de él, que es el pianista también de, por ejemplo, Brothers in Band, el tributo a Dire Straits. Y después Alvarito Lamas, pues ya grabó, ya le pedí yo que grabara en el disco de Equilibrio, allá en el 2009. Y él lo conocí por mi hermano José Ángel de Colorado. También estuvo en Los Limones, bueno, en Los Eternos, es Alvarito, el pedal steel. Después Luis es el baterista que también estaba conmigo en los Frikipaldis. Después el bajista es Víctor Gacio, que es finalmente donde grabamos el disco. El saxofonista es David, que lo trajo, ese lo trajo el productor. Fíjate que bueno, al final el Club de Ray Charles somos 8 personas y 6 de ellos son de Ferrol o viven en Ferrol. El resto pues soy yo, que vivo de aquí para allá, y el otro es Chicho Díaz, que bueno, que es cacereño, pero bueno, ahora vive allí en Ferrol también.
Hablamos del concierto que fue en el Teatro Rosalía. Yo estuve ahí y bueno, ¿qué sentiste desde ahí abajo? ¿Qué sensación? Porque en el público había mucha gente conocida, ¿no? Y estar sí. rodeado de tantos amigos y de tanta gente que de alguna manera te quiere. ¿Qué sensación tuviste?
Pues mira, a ver, la verdad que tampoco veía todas las caras, porque eran unas cuantas. Y a ver, sí que es verdad que había mucha gente, que amigos y familia y todo, y que son gente que te quiere y te apoya, y está ese día ahí apoyándote, pues la verdad que me puse súper nervioso, es que me puse un mogollón de nervioso. Pero bueno, quitando los nervios, yo creo que hicimos un buen show. El sonido, por lo que me contaron, y bueno, por los vídeos, por la grabación que hemos grabado a través de la mesa, estaba Bonhan ahí con el sonido, y creo que hemos hecho que ha sonado maravillosamente la banda. Fíjate que solo pudimos, o sea, esa banda en directo solo tocó una vez, y ni siquiera ensayamos juntos todos una vez, ya fuimos directos al concierto. Al ser uno de Orense, yo de aquí para allá, el otro aquí, el otro allá, pues solamente hubo el concierto ese día, y así. El resto, pues, sí que ensayamos en Ferrol y tal, o en Cambre, pero un poquito, pues, a cachos. Y nada, y ese día, pues, la verdad que eso, pues, fue muy bonito, pues, fue muy bonito ver un teatro tan bonito como el Rosalía de Castro, pues, con un público tan, tan maravilloso y tan agradecido y tan respetuoso. Y ver que acabó el concierto toda la gente bailando y cantando las canciones, o sea, las canciones que yo escribí, no versiones, pues eso sienta maravillosamente bien.
Porque nunca actuaste para tanta gente, claro. Eso es...
Bueno,
es sí. más nervios aún, ¿no?
Sí, no, la verdad que actué para más gente unas cuantas veces.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y dónde?
Pues mira, una vez actuamos cuando fue la calle del Deportivo. ¿Te acuerdas cuando le...?
Ah, sí, sí, sí. El concierto que es detrás del Palacio de los Deportes, cuando fue la...
Sí.
Cuando se inauguró la ronda del Deportivo.
Allí había, no sé cuántos miles de personas, pero yo creo que 3.000 o igual 4.000 podía haberlos, ¿eh? ¿Y qué más? Pues otra vez en la Plaza Azcárraga también habría sobre unas 1.000 personas. Hace poquito en el Ventorrillo, en las fiestas, actué ahí.
Ah, tú estás en la fiesta del Ventorrillo, ¿no?
Sí, y ahí habría pues igual también 3.000 personas a lo mejor, ¿eh?
Pero no tantas como en el Teatro Rosalía. ¿Cuánto espacio tiene
el Teatro? Sí, no, no, el teatro, claro, que va, el teatro sí... Sí caben, yo creo que caben 500 personas, ¿eh? Pero no había 500, había, yo creo que había 380 personas. Sí, a ver, la parte de abajo estaba llena, entonces, y por los laterales.
Y arriba también.
Lo que pasa es que había una grada arriba de todo, que esa no se veía. Y
claro, las de arriba.
Claro. Eso es como ir a un estadio muy sí. grande y no ves el partido desde allí, entonces te pones más cerca.
¿Tenéis previsto un concierto en Cambre? ¿La fecha cuál era?
Pues lo repito porque sí. me gustaría, bueno, es algo que anuncié que para sí. que la gente lo supiera, que hoy vamos a anunciar precisamente esa fecha que mucha gente lleva esperando mucho tiempo y preguntando ¿cuándo es el siguiente concierto? Pues por fin lo podemos hacer, y es el 13 de abril en el Campo da Feira de Marte, a través del Ayuntamiento de Cambre.
14 de abril.
No, 13.
13 de
sábado
abril.
13 de abril, a las 9 de la noche. Sí.
Campo da Feira. Para los que no sepan dónde está el Campo da Feira, que...
Pues es allí, donde se hace el Rock in Cambre.
Ah, donde se hace el Rock in Cambre, sí.
Sí, pues...
Por cierto, tocaste una vez en el Rock in Cambre, por cierto.
Toqué dos años seguidos.
¿Dos años seguidos?
Sí, gané el concurso con mi primer disco en solitario, gané el concurso dos años seguidos.
Yo estoy, pero fuiste telonero de Reincidentes, creo, ¿no?
Sí, de Reincidentes y de Los Enemigos.
De Los Enemigos, ¿no?
Sí, eso fue un año, y el año siguiente con Real Mackenzie habíamos tocado.
Yo no suelo ir al... yo suelo ir al Rock in Cambre, pero ese ahí no fui a ese concierto. Bueno, Vamos a hablar del disco. ¿Dónde se grabó?
Pues lo grabamos en Estudios Bajo Cero, en Neda. Precisamente es el estudio del bajista del Club de Ray Charles. Que bueno, fíjate que cómo es la vida, que el bajo lo vino a grabar el primer día la base, pues Mango y Martín, mi compañero tantos años, ¿no? Y hubo una canción que el productor pues se le reviraba mucho y dijo, esto, pues, no sé, iba a quedar, casi queda fuera del disco. Entonces al final pues le dio una vuelta de tuerca y el técnico del estudio, que es bajista, es un bajista maravilloso, pues grabó ese bajo. Y entonces el técnico escuchó ese bajo y dijo, Dios, yo quiero ese bajo en todas las canciones. Y fíjate que se volvieron a grabar todos los bajos. Y yo creo que fue un acierto, vamos. No es que los otros estuvieran mal, no estaba mal, pero sin embargo sí encajaba más ese sonido con el sonido que estaba buscando el productor. Eso fue lo que pasó.
El título es La música no caduca. Ese título es La música nunca va a caducar, evidentemente, pero
claro.
¿Por qué le pusiste el título?
Esa es una frase, es una conclusión a la que llegué y la escribí un día. Como todos los días llego a conclusiones, ¿no? Como siempre es ahora, ¿no? Es que siempre es ahora. Da igual que tú te levantes mañana por la mañana y que va a ser ahora. O sea, siempre es ahora, siempre es ahora. Pues igual que eso, la música no caduca. Pues pienso que date cuenta que dentro de 500 años la música que se ha hecho a día de hoy pues no va a caducar, va a seguir sonando exactamente igual. Incluso fíjate que hay bandas, por ejemplo, tú pones un disco de Dire Straits y suena música fresca. Eso es como que no pasa de moda. Tú escuchas a ese tipo tocar y dices, es Mark Knopfler, no te confundes.
Bueno, vamos a descansar un poco. Después vamos a seguir hablando de música. Y ahora vamos con Fiturios Fittipaldis, La casa por el tejado.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja, todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Ya en el sur de tu pueblo se esconde, saca toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta, como colgado samal. Ser un pobre infeliz sin mi espada, jardín de las delicias y todo bajo tu pata, aunque se de buena tinta que no es solo para mí. Cuento maravillas, mis amigos.
Bueno, estamos entrevistando a Diego Piñeiro Novo, aquí en la presentación, pues en el club de Ray Charles, del disco La Música No Caduca, y recordar que el disco aún está a la venta, y creo que lo podéis encontrar en Discos Portobelo. Y bueno, también del concierto en Cambre, el 13 de abril, en el Campo da Feira. Y seguimos aquí hablando. Bueno, es que tenemos un... A ver, va a ser una canción ahora, del Club de Ray Charles. ¿Está listo la canción del Club de Ray Charles? Ya. Bueno, aún no, pues... Bueno, es que tenemos un problema para poner la canción. Y bueno, este fin de semana, pues es que aquí en Quack FM, pues debido al huracán Elena que azotó estos días, pues... pues se fastidió todo, es decir, no hubo electricidad aquí en la Zapateira, no funcionaba el streaming, no funcionaba la app, no ha funcionado la página web, estábamos fuera de la FM, y bueno, y eso. Y seguimos, y bueno, ahora funciona el streaming y funciona la app, pero seguimos sin emitir en la FM, y la antena sigue estando fastidiada, la verdad. Y bueno, es la primera vez que no emitimos en la FM desde que nos echaron los de la Xunta. Y Y bueno. Y es. Y ojalá que. A ver si te ponen una antena nueva y. Y podemos escuchar a todo. Que llegue a todos los hogares de Coruña algún día. Escucharse la emisora. Y a ver, esperemos. ¿Cómo va el técnico? Es que. Te digo, no somos una emisora profesional. Digo, ¿eh? Pero no se puede escuchar, ¿no? Hay problemas.
Parece que hay problemas técnicos y no vamos a poder escuchar. Pero bueno, nada, invito a toda la gente que quiera, pues, en Bandcamp, barra, el Club de Richards barra Bandcamp, ahí puede escuchar 7 canciones del disco.
¿Bandcamp qué tipo de plataforma es?
Pues es una plataforma, pues, muy parecido a lo que era antes, pues, MySpace, algo así. Pero, bueno, donde tú puedes subir tu música, la gente la puede escuchar, si le gusta también se la puede descargar. Comprándola, creo que es por 1 euro cada canción. Y nada, está muy bien. La verdad que es una herramienta más, la verdad.
Hablamos del disco, está en Portobelo, creo que se vende. ¿Y en qué sitios más está la venta?
Pues mira, en Coruña está en Discos Portobelo, en Lugo está en Discos Fans, en Ferrol está en Discos Memphis. Bueno, la verdad que no tengo aquí el cartel con todos los puntos de venta, pero está en Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Ferrol. Y creo que ya no hay más, ¿no? Y Santiago, vamos.
Dejamos antes la entrevista hablando de música. De ¿qué grupos de los nuevos que hay que son los que? ¿Qué grupos te gustan ahora mismo de los nuevos que hay? Tregua, sí que te gusta Tregua, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, Tregua ya no son nuevos, ¿no? Tregua.
Pero ya son de ellos.
Tregua empezaron. Vamos, sí. Cuando yo saqué el disco de Equilibrio, ellos ya tenían un disco en el 2000. En el 2008, creo que hicieron el primer disco. Sí, bueno, por aquella época, sí. Empezaron. Yo creo que empezaron en 2007 ellos. Por ahí. Y sí, de hecho, jolín, pues imagínate, el primer disco tiene un estilo muy parecido a Fito y Fitipaldis. Luego ya se fueron hacia más el rock más cañerillo. A mí ahora me suena un poco más parecido a La Fuga, esa onda.
Rulo Contrabanda, que es parecido, ¿no?
Bueno, Rulo es un gran escritor. Bueno, un gran escritor. Creo que tiene algunas canciones buenas y de hecho fue cuando La Fuga cuando La Fuga estuvo ahí arriba es cuando estaba él. Que ahora ya, claro, las canciones buenas de La Fuga las escribió él. O bueno, eso es lo que yo he visto. Porque tampoco conozco. Escuché el último disco de La
final,
Fuga.
Al final.
Pero no me. La verdad que no me ha dicho nada. Me parece que ahora tienen muy buen rollo la banda y tal, pero no, me gustaba más La Fuga de antes, la verdad. Y Rule la Contrabanda, pues sí, está muy bien, suena muy bonito, la verdad que sí.
Barricada ya se ha retirado, Extremoduro, Robe tiene un, en solitario tiene un, sacó un par de discos, sí.
Sí, Robe, ese tipo, pues ha escrito un montón de canciones y sigue escribiéndolas, entonces le salen por las orejas. Entonces tiene que hacer discos. Ya ves que con Extremoduro, pues ha hecho discos de canciones con que duran media hora una canción. Eso hacía muchos años que no se veía, o se vio pocas veces, vamos, por lo menos.
Bueno, y los Suaves, el otro día estuve escuchando una entrevista a Yoshi. Dijo que le que mucha gente le apoya. Tú sabes que tuvo un accidente, ¿no? En Santander, el concierto que tuvo en Santander.
Me imagino que tuvo muchos accidentes, Yossi. Ese fue uno que se lastimó físicamente.
Fue el más grave, vamos.
Sí.
Y bueno, ya. Tipo ya estaba un poco ya. En los conciertos estaba muy exaltado, vamos, muy. Creo yo, no sé.
Sí, bueno, a ver, Yossi es un artista que. Pues que. Yo mira, yo me acuerdo la primera vez que vi Los Suaves, ¿no? La primera vez que los vi tocando en directo, pues yo me llevé un poco una desilusión al ver a Yossi que no tocaba. Digo yo, hostia, yo pensé que Yossi tocaba la guitarra acústica.
No, Yossi solo se dedica a cantar.
Y luego vi que es que ni cantaba. Porque que la gente canta las canciones porque se las saben todas la gente. Entonces, pues bueno, a ver, hace 20 años cuando vi los primeros conciertos, pues ahí aún cantaba más, pero los últimos conciertos de los últimos años no canta, porque la gente sabe las canciones, él empieza tal,
claro, porque ayuda, claro,
sí. Y la gente las canta enteras, es de los pocos grupos que la gente canta todas las canciones y saben todas las letras.
Bueno, pero es decir, tiene una voz buena, ¿no?
Tiene una voz muy personal, sí,
muy personal, sí. Muy.
No, no es un gran cantante, yo creo, pero tiene una voz que tú lo escuchas y sabes que es él. Eso es importante también.
Sobre todo la banda que le acompaña, Alberto Cereijo, Charlie, son buenos guitarristas.
Sí, a ver, Alberto Cereijo y Fernando Calvo son dos guitarristas, sí, maravillosos. Fíjate que yo tuve la suerte de estudiar con Alberto Cereijo.
De clase, ¿no? De guitarra, ¿no?
Sí, a mí había ido a una masterclass de 2 días con él en el año 99, o sea, ya hace 20 años justo.
Y bueno, le llegaron muestras de solidaridad de mucha gente, pero a mí, de entrevista, me con curiosidad, pues hubo algo que dijo que me sorprendió, que es que la gente que más conocía, que más más próxima a él, que no le apoyó, que no estuvo con él.
Sí, a ver, yo también vi esa entrevista, ¿eh? Y la verdad que me chocó, pero dije, pero seguro que cómo iba a ser así, si prácticamente son su familia Los Suaves, porque incluso dijo que los propios Suaves no lo habían ni llamado para preguntar cómo estaba. Y yo he visto unas declaraciones de Alberto, pues, diciendo, pues que no sabía por qué había dicho eso, pero que eso no era así. Que, de hecho, estuviera en estas Navidades incluso aún ahí atrás con la mujer y siempre estuvieron ahí, vamos.
¿Tú crees que volverán Los Suaves?
Pues no lo sé. Ojalá se puedan volver a ver si Yossi se recupera.
Porque estaba en la última gira y aún le quedaban algunos conciertos.
Mira, Los Suaves es como los Rolling. Van a tocar hasta que, yo creo que hasta que se mueran, porque es lo que saben hacer y ya está.
Pero no tiene la alta médica ni nada. Yossi no tiene.
Bueno, pero ¿y cuánta gente toca con baja y que eso nada? Pero bueno, primero que se acabe de recuperar,
sí,
que es importante.
Bueno, especialmente tiene un último concierto, que era el juicio final en Ourense, y las entradas, tuvieron que volver el precio de las entradas y eso. Y bueno, está sonando una canción del Club de Ray Charles, que es.
Esta canción se llama Roy. Es la canción. Esta canción, fíjate, la escribí. Bueno, hace ya casi 3 años. Pues habla un poco de una relación que yo tenía con un amigo mío que tocaba. Que yo lo conocí, era mi compañero en la orquesta. Y él tuvo un accidente de coche al poco tiempo de dejar esa orquesta, se había ido a otra. Y en ese accidente había fallecido, con 20 añitos. Y cuento un poquito la historia de nuestra amistad en esta canción.
que es, solo buscaré odiarte o así, solo.
¿Cómo
aprender a odiarte, ¿no?
No, esta canción se llama Roy.
Ah, no era la de.
Pero, sí, intentamos pero, buscarlo ahí. Pero. Ahí ya solventaron el problema. Vale. Van a ponerla ahora. Nunca pensé que fuese a odiarte. Esa es una canción de amor. Nunca pensé que fuese a odiarte. Eso se lo dije a una chica. O a dos.
Yo voy a poner esa canción.
O a tres.
A ver, toda una vida dedicada a la música. ¿Qué es para ti la música?
La música, pues. Pues es algo maravilloso. Que, fíjate, Bob Marley decía que cuando la música te toca no te duele nada. Fíjate que yo estoy. Desde hace ya 20 años me operaron, o 21. Me operaron de escoliosis de la espalda. Y estoy fastidiadísimo de la espalda. Pero sin embargo, cuando estoy tocando, no me duele nada.
No sé si quiero que me sigas. Ni si te quiero, esa es la verdad. Siempre me quedo con las ganas. No sé querer, ni si voy a aprender. Después de irme por las ramas, no llegué nunca más allá de aquí. A veces vuelvo por las malas, no sé qué hacer, no te quiero perder. Amarte, pero algún día te tendré que odiar. Es fácil encontrar la suerte, y qué difícil es verla marchar.
Sí. ¿Puedes hablar algo de la canción de esta canción? ¿Sobre esta canción?
Sí, nada, esta canción pues es un rock and roll, como ya ves.
Sí.
Y habla simplemente pues de cosas que me han pasado con alguna chica.
Esta es la canción que me prefería yo, es la. Creo que es la mejor, ¿no?
Bueno, para ti sí, ¿no? Para mí suena muy bien. Realmente, pues si te das cuenta la batería, cómo suena, es una batería de verdad. A día de hoy en los discos las baterías están tan comprimidas que es que casi no se escuchan en la caja. Pero si te das cuenta en esta canción, bueno, el productor pues le gustó dejar muy claro cómo quería que sonase y se distingue todo perfectamente. Hizo una mezcla maravillosa.
Bueno, hasta aquí la entrevista. Y bueno, esperando a ver si que tengas mucho éxito a partir de ahora con el club de Ray Charles sobre todo. Y bueno, ya nos veremos.
Bueno, pues muchas gracias, Iván, por estar aquí, por invitarme a charlar un rato contigo de todas mis andanzas musicales y poder estar hoy anunciando aquí el siguiente concierto del Club de Ray Charles.